conocido sobre todo por litigar durante muchísimos años en el fuero penal, pero en este caso lo vamos a entrevistar como abogado contratado de la Fiscalía de Estado para asumir como querellante o asumir la querella en el megajuicio de las expropiaciones. Este escándalo de gran magnitud que lleva años y años tramitándose en la justicia, que está a punto de terminar porque se está llevando a cabo el juicio, en la etapa final en donde se están presentando los alegatos. Hago una pequeña introducción para que entendamos por qué vamos a hablar con el doctor Pontoriero. Ayer, el abogado Marcelo Fernández, abogado defensor de Santiago Grafiña, el principal acusado, y el cerebro de esta estafa, esta supuesta gran estafa al Estado a través de las expropiaciones, dio cuenta de una denuncia penal que ha hecho Grafiña. ¿Qué dice Grafiña? Que el fiscal de Estado, en su momento, Guillermo de Santis, que hoy es ministro de la Corte de Justicia, pidió la nulidad de una serie de sentencias, que eran sentencias contrarias a los intereses del Estado, porque ordenaban pagar. En una de esas nulidades, en la transcripción del texto, se transcribió, valga la redundancia, el auto de procesamiento contra una jueza y contra el propio Grafiña. Y dice que en la transcripción, en lugar de poner el nombre de la jueza procesada, que era la fallecida Rosalba Marún de Sobelvio, cambiaron el nombre del juez y pusieron el nombre de Roberto Pajés, a propósito de una causa que se había tramitado en su juzgado. Cuando esto era mentira, según Grafiña, según ha denunciado la justicia, los que cambiaron el nombre han incurrido en una especie de estafa procesal en grado de tentativa porque le han querido hacer creer a la justicia que el procesado era Pajés, juez de primera instancia en ese entonces, y no Rosalba Marún de Sobelvio. Por eso ha presentado una denuncia y le apunta, sin nombrarlo, a Guillermo de Santis como fiscal de Estado en aquella época, pero también a aquellos abogados que firman la demanda, entre ellos Rubén Pontoriero, contratado de la Fiscalía de Estado. Vamos a preguntarle al doctor Pontoriero a ver cuál es el descargo que tienen para hacer ellos, porque les están imputando un delito indirectamente, ¿no? Doctor Pontoriero, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Leo, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, dijo ayer Marcelo Fernández que han querido, con esta presentación, cambiando el nombre del procesado, han querido engañar a la jueza del contencioso administrativo y hacer creer que el procesado era el juez que había dictado la sentencia que ustedes estaban cuestionando, que es una especie de estafa, ¿no?, a la justicia y a la jueza Tetamanti. ¿Qué tienen para decir ustedes, doctor?
Mire, Leo, como lo hemos hecho en la charla privada que tuvimos ayer, yo le manifesté que no tengo la copia de la denuncia, porque en este momento ellos han presentado esa denuncia, o no sé si es denuncia, porque dice que presentan hechos, que piden se investigue, porque me voy a referir a las circunstancias que rodean lo que ellos manifiestan.
Sí, sí.
Yo no puedo contestar una declaración periodística, porque me tengo que sujetar estrictamente a los hechos tal como los plantean. Entonces no tengo dimensionamiento de qué es lo que se están refiriendo. En términos esenciales, sí, lo que le puedo asegurar es que en ningún momento se ha cometido por parte de ninguno de los firmantes, y se lo aseguro con las dos manos, lo firmo con las dos manos, ningún tipo de tentativa de estafa procesal, ni de delito alguno, ni nada que se le asemeje. Si puede haber, puede existir, no lo aseguro porque no lo conozco. Podrán ser errores materiales fácilmente subsanables, porque si se hace una referencia a un documento y un documento está mal citado, puede haber un error material, pero no confundirlo al juez, porque ese mismo documento debe haber sido ofrecido como prueba y de la simple corroboración se advierte que usted puede haberse equivocado o mencionado mal una persona. Porque usted me está diciendo, yo estoy a lo que usted me está diciendo.
Sí, sí.
¿Estamos de acuerdo?
Entonces, sí.
Es una transcripción.
Sí, así lo dijo ayer claro. Fernández.
Entonces usted en la transcripción es lo que yo le llamo a veces errores de computadora, ¿verdad? Es el corte y pegue puede producir algún error. Lo que sí es un error técnico y es un error material, y se podría discutir o no la responsabilidad profesional por ese error material. pero de ahí a un delito hay una distancia muy grande y los profesionales que usted mencionó saben perfectamente cuál es la diferencia. Por eso fíjese dos circunstancias, por eso yo lo voy a referir a las circunstancias de la denuncia.
Perdóneme, este discúlpeme, tema, antes de entrar en eso, discúlpeme, ¿no? Cuando usted dice error material es un error o una confusión que cometió, según su visión, quien transcribió el auto de procesamiento. En vez de poner un nombre, puso el otro.
Puede ser. No, estoy haciendo una hipótesis.
Sí.
Porque no conozco el tema. Yo estoy refiriendo. Y le digo que a raíz de esa hipótesis, que puede ser de ahí a que sea un delito, es casi imposible. Pero parte, ¿por qué? Porque si usted está diciendo, mire, ofrezco esta prueba y la prueba es contraria a esto, o sea, si yo voy a cometer una estafa procesal, no voy a ofrecer la prueba que la desmiente. No sé si me interprete lo que quiero decir.
Sí, y la prueba que la desmiente es el auto de procesamiento.
Exactamente. Pero no conozco los hechos en su totalidad, entonces cometería un error profesional muy grande tratar de discutir algo al aire y a la comunidad de San Juan cuando no tengo el conocimiento acabado. Ni de la documentación que refieren, ni de la denuncia que han realizado. No sé si me interpreto.
Sí.
Pero le hago unas observaciones que son prudentes hacer en este momento. La práctica procesal a mí me ha enseñado que cuando dice yo denuncio hecho, no denuncio persona, es porque usted no está seguro de lo que está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo estoy seguro, como lo afirman en las notas periodísticas de que tal persona cometió un delito, va y lo firma y lo dice. De todas formas, posteriormente vamos a analizar si imputaron o no imputaron a la luz de lo que resulte de esta causa penal, que es un tema aparte. Esto obra más como, perdóname el término, como una chicana, porque este hecho a nosotros nos vienen amenazando de que lo van a denunciar hace dos años y medio más o menos, que era el comidilla de todas las defensas. Y lo han reservado al último día, o sea, porque este hecho, si es que sucedió hace más de 4 o 5 años, ¿estamos de acuerdo? Cuando se presentó la denuncia y se le corrió la demanda y se le corrió el traslado a las partes. Y lo han guardado hasta el último día del alegato. No sé si me entiende, porque los alegatos de Grafiña y su defensa empezaron el miércoles pasado. Han perdido medio día de alegato. Usted sabe que el tribunal, en virtud de lo dilatado que ha sido el proceso, nos ha dado días determinados para alegar. En el caso de la querella nos ha dado 5 días para todos los imputados y ahora Piñera ha dado los mismos 5 días para defenderse solo. Lo que nosotros hemos denunciado que en realidad no ha guardado la proporcionalidad, pero no hemos sujetado a las órdenes estrictas del tribunal. En ese caso, Graciela, que tienen que defenderse de los hechos que se le han imputado y de lo que nosotros hemos desarrollado y el Ministerio Público ha desarrollado y las imputaciones específicas y las pruebas contundentes que hay sobre su accionar, sobre su responsabilidad y sobre su autoría. Ha pasado media hora hablando de esta supuesta denuncia que no sabemos cuál va a ser el final, pero que no tiene nada que ver con esta causa, ni la rosa siquiera tangencial. Y la ha interpuesto el día anterior de sus alegatos, ¿para qué? Para provocar un estrepitufori, para tener una bomba de humo, porque no tienen cómo defenderse de las graves acusaciones y de la montaña de pruebas que tienen en su contra, que son incontestables. Entonces, están utilizando otra vez el proceso penal a la justicia para tratar de tapar su responsabilidad. En vez de concentrarse en su defensa, que es lo que tiene que hacer el alegato, porque el alegato es sobre lo que se ha discutido en el juicio y las pruebas documentales y testimoniales que hay. Cada uno las separa y las expresa en la discusión final de acuerdo a su criterio y a su estrategia defendida. Han tirado la pelota afuera con una denuncia que yo no sé qué destino tendrá. Desde mi punto de vista, yo le digo, Leo, que estoy convencido de que no se ha cometido absolutamente, pero absolutamente ningún tipo de delito.
Si bien,
¿puede haber un error?
Sí.
Puede haberlo. No, yo no lo discuto. Yo he acompañado con mi firma y me voy a ser responsable de lo que se firmó. O sea, si bien no he participado en las redacciones de las contestaciones, sí la he firmado y la he acompañado y soy tan responsable como cualquiera de las siete firmas que hay. ¿Estamos de acuerdo? Pero le advierto que ni en el ánimo de ninguna de estas 7 honorables personas que han firmado la demanda, no hay ni siquiera un atisbo de ilegalidad. Simplemente que, bueno, unen magnesia con gimnasia y quieren decir que han cometido delito.
Digo, a ver, usted lo que quiere decir es que, a ver, hasta puede ser un papelón, si se quiere, haber confundido un nombre en algo tan sensible, pero eso no implica delito.
Póngale que sea cierto, es exacto lo que dice usted, y será el tema de sentarse y decir, che, muchachos, a 7 personas no se le puede pasar esto, es un papelón. Si es así, es un papelón, pero de ahí a que sea un delito, no, mire, hay una distancia muy grande, muy grande. Y esperar hasta el último día que yo tengo que hacer, o sea, hasta es infantil la maniobra, no sé si me entiende. Porque no responde ni siquiera a una estrategia. ¿Sabe a lo que responde? A maratones de ahogado, a una desesperación que les está agarrando porque sabe que no pueden rebatir el cúmulo de pruebas en su contra que se han desarrollado durante todas estas audiencias y de las pruebas documentales que hablan a las claras y certifican la autoridad, participación y responsabilidad de cada uno de
ellos. Ellos, yo entiendo lo que usted dice, pero ellos sí lo enmarcan dentro de una estrategia y dicen que esto es una muestra más. Esto del documento falso, como lo han definido, es una muestra más de cómo ustedes han intentado manipular y tirar para un lado y para el otro la causa y acomodar todos los hechos para condenar a Grafiña y a todos aquellos que están imputados. Es un testimonio mire, más de cómo han armado las cosas.
Mire, Leo, es una lástima que no haya podido presenciar por sus tareas profesionales los alegatos que hizo esta parte querellante. Esta parte querellante se ha referido solo a documentación y a 3 o 4 testimoniales. La documentación que se ha referido versa desde el año 1996-97 hasta el 2010. Antes de que se iniciara la primera denuncia. No hay una sola referencia a actuaciones posteriores. Entonces, ¿de qué armado me está hablando? No hay posibilidad de armado, porque las pruebas que se han expresado son pruebas documentales, son expedientes civiles, y se ha relatado cada uno de los expedientes civiles, y se ha indicado en foja, en tiempo, en modo, en lugar, ¿cuál fue la maniobra delictiva, el ardid, el engaño, el falso testimonio realizado en esa época? No después del 2010 que se hace la denuncia del 30 de octubre del 2010 o el 29 de octubre del 2010. Entonces, ¿de qué armado me estás refiriendo, Domínguez? No existe. No hay ningún armado. Pues el proceso penal es un proceso de reconstrucción histórica. Usted reconstruye para atrás. Y lo que nosotros estamos hablando, no desde un testigo que dice que si vio al asaltante si era rubio, morocho, ojos claros, ojos oscuros, si estaba con bermuda o estaba con pantalón largo. Le estamos mostrando la documentación donde decimos, mira, aquí falta esta foja y esta foja la encontramos en tal lugar. Y esta foja era dirimente a los efectos de resolver un tema crucial que era la fecha de desposesión. La arrancaron, la sacaron. Hay un sello de ingreso al juzgado de paz de Cáchal. Y no están las actuaciones del juzgado de Bogotá de Hachet, y después dicen que entonces que no, que viene un empleado de tercer orden de la Secretaría de Recursos Hídricos y dice que él estaba imbuido de una potestad para decirle a la gente que se vaya de las parcelas que habían habitado por más de 50 años. O sea, son cosas dantescas en realidad, todo lo que ha sucedido y cómo se armaron todos esos procesos. Pero todos esos procesos se armaron, se cobraron, o se intentaron cobrar hasta antes del año 2010. La causa penal comienza recién del año 2010 en adelante. ¿Qué armado me está hablando? Yo me estoy refiriendo a esos expedientes que son documentos públicos.
Muy bien, doctor.
No me refiero a nada.
Ha sido muy amable por charlar con nosotros, ¿eh? Se lo agradecemos. Que pase buenos días.
Buenos días, hasta luego, Domingo.
Muchas gracias. Rubén Pontoriero, claro, en el descargo que ha hecho, si bien no ha sido notificado de ninguna denuncia, no conoce los términos de la denuncia, pero él habla, en todo caso, de un error